Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días y bienvenidos a una emisión más aquí en El Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad social de Uniminuto Radio. El Puente, un espacio dirigido por el equipo Marfil, quien les habla Valquiria Bernal, y hoy en la mesa de trabajo con mi compañero Daniel. Daniel, buenos días.
Muy buenos días, Valquiria. Un saludo muy especial a nuestros invitados de hoy. Quiero aprovechar para decirle a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en vivo por nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.
Muy bien, Daniel, muchas gracias. Y hoy nos encontramos con dos invitados muy especiales que vienen hoy a conversar con nosotros, ya para cerrar el tema de esta semana. Que, ¿te acuerdas cuál era el tema, Dani?
Sí, Valquiria, el tema es género y conflicto social.
Muy bien, entonces ya en unos contados minutos vamos a darles una cordial bienvenida a ellos.
De las 8 con frío, lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Leí el
Bueno, muy bien, 11 de la mañana, 3 minutos, entonces vamos a saludar y de antemano agradecer por haber aceptado nuestra invitación hoy aquí en El Puente. Vamos a saludar primero a Camilo Cortés. Camilo, buenos días.
Buenos días, Valquiria, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va esta semana? Ya hoy viernes a puertas de un fin de semana.
Súper entusiasmado, ya es viernes.
Muy bien, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y también saludo a Shannon. Shannon, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, es muy chistoso porque voy a contarle a nuestros oyentes, y es que a Camilo estudié con él y hace mucho tiempo no nos veíamos, entonces hoy es como un lindo reencuentro y trajo a su compañera, que es Shannon. Pero antes de todo me gustaría que nos contaran a nosotros qué les gusta hacer, a qué se dedican actualmente y por qué aceptaron venir a Uniminuto Radio.
Bueno, sí, recordando todo esto, también es muy, muy bonito encontrarme contigo, Alki. Sí, pues hace muchísimo no nos veíamos. Acepté, pues, precisamente también por esto, porque yo sé que hace mucho no, también no sabes de mí, de mi historia, muchas cosas que han pasado, y me gustaría también como compartir en este mismo preciso espacio contigo todas esas cosas.
Muy bien, ¿y tú, Shannon?
Bueno, pues básicamente acepté fue porque estaba con Cami cuando tú estabas hablando con él, y me dijo como, ay, amor, mira, pues Valquiria dice que si quiero puedo ir contigo. Entonces yo le dije como, bueno, dale, no hay problema, pues yo voy. Igual, estos espacios siempre me han encantado y siento que es como una plataforma para abrir muchos más espacios, entonces me encanta participar en esto.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como hablábamos afuera de micrófonos, el tema de la semana es ese género, igualdad de género y conflicto social. Entonces vamos a contextualizar un poco a nuestros oyentes, y es que tanto Camilo como Shannon hacen parte de la comunidad LGBTI, y por eso están acá, porque creo que son las personas más indicadas y acertadas para realmente abrirnos los ojos a nosotros los oyentes y contarnos su experiencia viva y propia. Entonces, ambos han estado en un proceso de transformación. Entonces, bueno, ustedes que saben más del tema, yo quiero saber, Camilo, cómo fue ese proceso de transformación, y Shannon, y qué los llevó a arriesgarse a transformar su cuerpo, su estilo de vida, sus características, todo.
Bueno, sí, yo inicié mi transición de género femenino a masculino. Bueno, en realidad jamás, no es que jamás, creo que yo no me identificaba siendo mujer. Sabía que tenía un cuerpo de mujer, pero pues nunca me identifiqué como tal. Yo dije como, bueno, pues me toca aceptar mi cuerpo, ya no puedo hacer más. Yo no conocía, no sabía más a fondo sobre este tema de transicionar a género masculino, pues no tenía mucha información. Entonces, pues yo decidí, también por el miedo, ¿no? Muchas cosas que influyen, yo dije no más, como que salir otra vez del closet, otro proceso de aceptación es muy difícil y es muy complicado, y sí lo fue. Pero pues yo viví así todo mi bachillerato, tú lo sabes. Ya cuando en 11 me pasó todo esto en el colegio, del rechazo, todo por pues tener una novia, una pareja, ¿sí? En ese entonces pues yo me identificaba como una persona homosexual, lesbiana, y pues era un colegio católico, tú lo sabes. Entonces fue muy complicado todo este tema, me dio muy duro psicológicamente. Ya salí, entonces pues entré a otra cosa religiosa, ¿no? Opus Dei, súper, no. Entonces terrible, eso fue para mí muy difícil. Pues yo cuando ya terminé ese proceso, ¿no? Allá obviamente me discriminaron total, o sea, eso fue peor que en el colegio. Yo era el bicho raro, lo antinatural, no. Entonces ya cuando salí yo dije, no quiero más esto. Entonces yo dije, yo en realidad me puse a pensar, me puse a meditar, conocí algunos hombres trans. Yo entré a Misión Bogotá siendo, pues identificándome como tal, como hombre trans, pero no había iniciado proceso de hormonación. Entonces pues comencé a conocer todas estas vidas, hombres trans y todo esto, y yo dije, ve, esto es como lo mío. Entonces comencé, me armé de valor y comencé mi transición. Con todo, o sea, yo dije, no voy a dejar que nada me detenga, yo voy en pro de mi felicidad y pues a conseguir eso, cueste lo que cueste.
Muchas gracias, Camilo. ¿Y tú, Shannon?
Bueno, realmente mi proceso comenzó cuando salí del colegio. Tuve la oportunidad de conocer, ampliar mi círculo social y conocer a muchos chicos gays, que querían formar un movimiento, una organización social. Y fue así como hace 6 años ya yo comencé a vincularme con el movimiento social LGBTI, centrado en la localidad de Tunjuelito. Desde ahí empezamos como la organización con Corporación Universo LGBTI, y comencé a conocer otras realidades y otras vivencias. Yo no tenía ni idea no visualizaba una posibilidad de hacer una transición de masculino a femenino, porque tenía miedos, ¿no? Y digamos que yo a las mujeres trans, desde que yo estaba muy pequeña, yo les cogí mucho miedo, y tenía como el imaginario que muchas personas tienen, de que pues todas las mujeres trans son prostitutas, que son agresivas, que son peleoneras, que cuchillan, todo. Entonces yo nunca me visualicé, nunca imaginé llegar a hacer un proceso de transición. Pero básicamente en esta misma organización y en el movimiento comencé a conocer otras realidades, y fue gracias a una mujer trans divina que amo y que adoro, que es Yoko Ruiz. Ella me mostró otras realidades y me mostró que se puede ser sin caer en estos estereotipos y estos imaginarios, que cada uno y cada una se puede construir su propia vida como lo desee. Y fue así como comencé a experimentar una vida totalmente diferente a lo que yo ya conocía como hombre gay, entre comillas, que era como me identificaba en ese momento. Y ya tomé la decisión, y bueno, se me abrieron muchas plataformas y muchos caminos. Lo que fue Mujer T, que era una estrategia de la Alcaldía Mayor de Bogotá para visibilizar procesos sociales de mujeres trans en cada una de las 20 localidades de Bogotá. En la cual participé representando distritalmente a Tunjuelito, y eso también me impulsó y como que me llenó de valor y de conocimientos para poder reforzar mi transición.
Muy bien, muchas gracias, Dani. ¿Tienes de pronto alguna pregunta?
No, pues a mí se me hace bastante pues interesante todo esto. Yo, pues digamos, yo apoyo todos estos temas de la inclusión social respecto al género y pues en general la lucha de las comunidades LGBTI. Pero pues sin embargo, es como bastante interesante pues tenerlos aquí a ustedes dos, ¿no? O sea, en realidad es la primera vez que me encuentro con personas transexuales, entonces pues es como toda una novedad para mí.
Sí. Bueno, digamos que aquí viene un punto muy importante y lo tocabas, Camila, de pronto no lo escuché tanto en Shannon, y es el tema de la discriminación, ¿sí? Digamos tú, Shannon, en el colegio o incluso en tu vínculo familiar, ¿en algún momento real te sentiste rechazada por decidir, o sea, tomar la decisión de decir, no me siento identificada con este cuerpo y quiero cambiar?
Sí, bueno, realmente en el colegio yo no sufrí discriminación a raíz de mi identidad de género, sino por manifestar que me gustaban los hombres. Mi transición yo la inicié aproximadamente 2-3 años después de salir del colegio. Okay. Entonces, pero en el colegio sí sufrí como bastante discriminación, incluso por la orientadora del colegio, quien me obligó en una reunión a contarle a mis padres que yo era una persona que gustaba de hombres y que ya había sostenido relaciones sexuales. Básicamente como que me puse en el paredón y no, fue un problema terrible porque pues mis padres en ese momento no sabían. Bueno, mi madre sí sabía, pero mi papá no, y fue como una sorpresa que aparte era un hombre 6 años mayor que yo. Entonces mi papá se fue para atrás. Y yo digo, hoy en día, si yo hubiera tenido un poco de conocimiento pues sobre el tema y sobre cuáles son mis derechos y cómo puedo defenderlos, yo no hubiera permitido que la orientadora me como que me pusiera contra la pared así de esa manera. Cuando salí, ya inicié mi proceso en el ámbito familiar, sí, efectivamente, discriminación bastante. Digamos que mi relación con mis familias, tanto de padre como de madre, se rompió totalmente. Yo tenía muy buena relación, sobre todo con la familia de mi padre, que fue con la que crecí, pero ya hoy en día el contacto es muy mínimo y he tenido como algunos encontrones o discusiones por el tema. Entonces, pues, como le he dicho a Cami, como solo tengo papá y mamá. Y bueno, hasta ahora un hermano que conocí hace poco, porque él vivía en Venezuela, tiene 34 años y llegó la semana antepasada. Y desde que me conoció esa semana ha mostrado total apoyo y que me quiere y me respeta como su hermana.
Muy bien. Bueno, y Camila ya nos contaba que sufrió un proceso donde fue discriminada en el colegio y soy testigo de que así fue. Y incluso cuando tocamos el tema esta semana, yo decía, y te mencionaba en uno de los programas, y yo decía, o sea, no puedo creer que la sociedad tenga la capacidad de etiquetarte de una forma y juzgarte porque quieres ser diferente a los demás. Entonces me parecía terrible. Pero bueno, tú manifiestas todo este proceso. Actualmente, ¿qué pasa en tu vida desde que decidiste cambiar? Y si, digamos, yo no supiera que tú eres trans, igual la sociedad te sientes juzgada por ella, por tus padres, por tu familia. ¿Cómo es esa relación actualmente?
Bueno, actualmente sigue de todas maneras la lucha, porque de todas maneras siempre... Yo digo que la transición es muy complicada dependiendo de la persona, ¿no? Dependiendo de las características biológicas que uno tenga. Yo siempre fui muy en características muy femenino.
Sí, me consta.
Yo siempre tuve pues una cara muy de niña, la voz súper delgadita, ¿no? Mis características biológicas eran muy complicadas también. Respecto al tema, entonces claro, en mi transición me fue muy difícil cambiar eso y aún tengo algunas cositas de eso, ¿sí? Entonces claro, yo voy por la calle y tú ves, es un niño, entonces siempre es como ese conflicto que de hecho ya a veces me molesta o a veces me da risa, no sé, dependiendo de mi estado de ánimo, porque en realidad es muy incómodo, o sea, es como, oye, ¿tienes 15 años? Yo no, tengo 22 años, 21, perdón.
Uy, ya se está poniendo años de más, uno quiere quitárselos, no.
Entonces, pues ya sí, es muy molesto eso porque, o sea, ya como que a uno no lo ven como un hombre, sino como un niño, pero pues de todas maneras yo estoy feliz con mi transición. Y sí, bueno, con mi familia se ha sido muy difícil, ha sido pues un cambio muy, muy drástico, porque cuando yo me identificaba como una chica lesbiana era totalmente diferente. Mi mamá me, pues no me apoyaba así del todo, pero pues como que me aceptaba y me quería y me decía, yo voy a estar contigo. Y mi papá era más como que, no sé, más ajeno a toda esa situación, él simplemente su hija ya, sí. Además, como él no vive conmigo, pues era más lejana la relación, entonces pues no sé. Ahora que hice la transición con mi mamá ha sido muy difícil porque ella no acepta el hecho de que yo sea hombre. O sea, ella, para ella es muy difícil. Ella me decía la vez pasada, pero es que, ¿qué es ser hombre? Para ti, ¿qué es ser hombre? ¿Qué te gusta de ser hombre? Y yo le digo, mamá, o sea, es que yo siempre he sido un hombre. Yo no sé, en mi punto, yo no sé cómo explicarte eso porque yo, a mí no me gusta ser hombre porque un hombre, supuestamente ella, ¿no? Un hombre no lava platos. Un hombre no hace aseo, no. Es que no es eso. Y de hecho yo lavo platos, yo hago aseo, yo normal, como siempre. Yo, es que yo soy la misma persona, solo que ya físicamente no soy esa niña, sino ahora soy Camilo. Entonces siempre fui Camilo, yo no entiendo, yo no sé cómo explicarle eso. Entonces ella no entiende también. Y el hecho de que Shannon sea mi novia, sea una mujer trans, también genera mucho conflicto en ella. Porque ella me decía, pero es que es un hombre. Yo le digo, no, mamá, para mí no es un hombre. Es que el gusto va más allá de un genital, ¿sí? Y si a ella no le importa mi genital, ¿por qué a mí me va a importar su genital? Es que un genital no hace un hombre. Un pene no hace un hombre, una vagina no hace una mujer. Y el hecho de que yo tenga una vulva no significa que yo sea una mujer. Eso no me hace mujer. Entonces, a eso voy. Pero ella no lo entiende. Entonces, la situación, la relación se ha vuelto muy tediosa porque hemos discutido bastante. A veces como que sí me siento un poco agredido por ella, porque cuando quiere me dice Camila, cuando quiere me dice, o sea, como quiere. Entonces ya a veces me molesta mucho eso y bueno, la relación con ella ya no es buena.
Bueno, digamos que ahí uno se encuentra con un panorama también muy crudo, y es que de pronto uno cambia y quisiera encontrar el apoyo principalmente en su familia, y muchas veces su familia es la que más lo rechaza a uno.
Sí, en realidad sí, bastante, porque yo le decía a ella, mamá, o sea, encuentro más apoyo en otras personas que en ti, que eres mi mamá. Y como que eso genera un poco de como de celos en ella, no sé, es una actitud extraña que no entiendo, la verdad, porque pues ella me dice que me ama y todo, pero es muy, las acciones como que no lo demuestran, ¿ves? Entonces a veces eso me molesta mucho y es muy frustrante por sí. O sea, a veces uno tiene que ser fuerte y seguir con todo lo que uno ha vivido, pero sí es muy duro que tu familia no te apoye, más que todos los que más quieres, es muy complicado. Pero a veces uno tiene que hacer de tripas corazón y seguir con su vida y luchar por su felicidad como uno quiera, porque ella no sé, ella quiere que yo sea como otras personas. Es como que deja tu transición de un lado y ponte a hacer cosas que hacen las personas normales, como no sé, ve a una universidad, no sé qué. Pero ella no entendía que para mí era muy difícil hacer esas cosas, porque yo lo que he conseguido, lo he conseguido por mis propios medios, ¿ves? Con mi trabajo, y con eso he costeado mi transición, porque de todas maneras sí es costoso, que la hormonación, y no solamente eso. Yo quiero trabajar en mi cuerpo, tengo que pagar un gimnasio, tengo que pagar muchas cosas, ¿ves? Cirugía. Que sale, exactamente. No es tan fácil, ¿ves? Que la hormonación acarrea muchas cosas que son, no sé, el hígado, los riñones, que te enfermaste un día, pan médico, medicamentos, o sea, son muchas cosas, ¿ves? Que he conseguido yo solito.
Bueno, ahí quiero hacer una pregunta, y es que me entra la duda, ese proceso de, o todos los medicamentos que ustedes tienen que consumir para hacer ese proceso de transformación, ¿lo cubre la EPS? O sea, ¿ustedes pueden ir por la EPS y decir, yo quiero ser trans y quiero aplicarme este medicamento? ¿O cómo funciona eso?
Sí, pero no es tan sencillo. O sea, digamos que el sistema de salud sí debe cubrir por ley la hormonización de las personas trans e incluso la cirugía de reasignación sexual para quienes lo deseen hacer. Pero no es tan sencillo, ¿no? Digamos que tú tienes que llegar a médico general, el médico general te tiene que remitir a psiquiatría, te tiene que después remitir al endocrino, y ese proceso ya es algo fuerte de tratar, ¿no? El hecho que tú tengas que llegar a donde un médico general y decirle como, mira, a mí me está sucediendo esto y quiero comenzar con un medicamento. Muchas veces los médicos son poco asertivos y comienzan es a discriminar, ¿no? Como, pero porque se va a dañar el cuerpo, ¿no? Pero usted no tiene necesidad de hacer esto, ¿no? Pero no sé qué. Y bueno, listo. Digamos que este caso no se presenta, pudimos pasar a una segunda instancia con psiquiatría. Muchas veces psiquiatría lo que busca es como mirar el quiebre que tengas para negarte la posibilidad. Si tú no tienes el aval de psiquiatría, a ti no te pueden dar la hormonización y mucho menos llegar a aspirar a una reasignación sexual. Y si no tienes este aval, pues el endocrino simplemente te va a decir como no, yo no te puedo ni siquiera mandar exámenes para mirar cómo están tus niveles hormonales. Pero si te los llegan a dar, efectivamente ya por ley te tienen que cubrir absolutamente todo común y corriente y tú reclamas tus medicamentos común y corriente como una droga más. Tienes que hacerte controles, chequeos cada 3-4 meses. Tienen que estar mirando tus niveles hormonales, si te suben la dosis del medicamento que te están mandando o no. Pero desafortunadamente por estos... por estas barreras de acceso que se presentan con los profesionales cuando son poco asertivos o no son tan profesionales como uno quisiera, es que se presentan los casos de automedicación y muchas veces las chicas y los chicos comienzan a inyectarse solas o solos, como pues era el caso de Camilo cuando lo conocí. Él se inyectaba totalmente solo, no tenía control médico, sino hasta hace poco. Realmente duró como mucho, casi toda su transición. Y lo mismo pasó conmigo. En un momento duré como 6 meses inyectándome y tomando pastillas como a la loca, lo que las amigas me decían como no, mire, tomé esto, intenté esto. Y muchas chicas lo hacen de esa manera y esto acarrea muchos más problemas a la salud, ¿no? Digamos que uno tiene que tener estos controles porque se les pueden desarrollar quistes mamarios, quistes testiculares o también pueden ser quistes ováricos, y uno tiene que estar como en estos controles para evitar que la droga te desarrollen estos contratiempos, por decirlo de alguna manera.
¿Alguno sí. de ustedes se ha hecho, ya te doy la palabra, bueno, Daniel, claro. ¿Se ha hecho alguna cirugía?
No.
Ninguno.
No.
O sea, a punta de hormonas.
Sí,
señor. Sí. Ok, ahora sí, Dani.
Bueno, no, pues a mí me había parecido muy interesante lo que estaba comentando Camilo. Y yo pues le quería preguntar a él cómo o qué tanta discriminación laboral pues has tenido tú.
Bueno, laboralmente ha sido también muy complicado, que de hecho también no, pues se me pasó este punto al hablar el tema de mi mamá, porque no he podido conseguir empleo. Para mí un empleo también es muy complicado, porque en muchos lados, así ya no sea obligatoria la libreta militar, me la piden, ¿sí me entiendes? Y si no me quieren aceptar en un lado porque no tengo libreta, o sea, no es como, no tienes libreta, no te acepto, no. Es como, te estamos llamando, como siempre, ¿no? Entonces, siempre me genera ciertos inconvenientes. También el tema, y no solamente la libreta, listo, pasó la libreta. Hay muchos papeles que son, hay tantos papeles, imagínate desde que uno nace tantos papeles con ese nombre anterior, ¿ah? Que es muy difícil de cambiar en menos de nada, el diploma, muchas cosas. Entonces ellos van a decir como, bueno, oye, pero es que mira, acá pareces como Camila y acá como Camilo, o sea, eres Camilo, no entiendo. Entonces uno ahí otra vez, es que yo soy ta 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 ta, entonces por esto... entonces como que dicen no, no hay, o sea, de por sí sí hay mucha discriminación. Uno no sabe si es por el tema religioso, uno no, obviamente no te van a decir en una entrevista eso, pues, pero si no llaman, a uno no lo llaman, simplemente así. Entonces es muy complicado el tema del trabajo. He podido tener trabajo solamente con el distrito, obviamente, porque en el distrito no puede haber restricción respecto a estos temas, porque pues obviamente no. Es Bogotá para todos. Entonces se supone que todos tenemos cabida en el distrito, en un puesto del distrito.
¿Tocas vas a decir algo, Shana?
Sí, pues no, era como reforzar un poco lo que decía Cami. Y es como básicamente las personas trans, más que todo, estamos como sesgadas y sesgados únicamente a puestos distritales, ¿no? Si se han dado cuenta, como que la mayoría de los empleos que salen para que las personas trans podamos acceder es en puestos de entidades distritales, como Camilo trabajó en IDIPROM y solamente ha podido salir, o sea, ha podido trabajar ahí cuando estaba Misión Bogotá directamente con IDIPROM, pero se acaba el proyecto y ya, chao. Lo mismo pasa con muchas de nosotras. Yo estaba con la Secretaría de Salud, se acabó el proyecto y chao, nada, listo, no salió nada más, pero entonces acceder en un puesto en una empresa privada va a ser totalmente complicado por los estigmas, por el miedo de la imagen de la empresa, entre comillas, por muchas cosas, también por la convivencia con los compañeros de trabajo.
Eso era otra cosa que quería tocar, era que sabía que los dos estaban en un proceso directo con el distrito y es como, ok, te brindamos una oportunidad por un tiempo, como toma un bom 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 y cuando se te acabe, pues entonces chao.
Tal cual.
Entonces vamos a seguir hablando sobre este tema y qué pasa ya directamente cuando ustedes se enfrentan con la realidad, con el tema laboral y están directamente relacionados con el Estado. Entonces, pero para seguir dialogando antes vamos a ir a una pequeña pausa institucional y ya regresamos a seguir conversando aquí en El Puente.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio. Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto. La sexualidad segura debe ser un hábito de vida. Protégete.
Hay decisiones que dejan huella en tu vida. Toma la ruta segura. Protégete del VIH, del virus del papiloma humano y la hepatitis C. Usa siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 27 minutos.
El deporte está así, que si queremos construir una nueva.
En El Puente estamos dialogando.
Recordemos que esta será la primera ley en la que el aborto será un delito.
La libertad de la maternidad para decir que eso es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres.
Yeah, yeah, quieres ser una chica Pepe, con tu futuro asegurado y tus facturas en B. Vivir siempre a la sombra de tu hombre el burgués, sin opinar en nada, solo un florero pariendo bebés. Mejor déjale y súbete en nuestro tren, fuera las cadenas, grítales que les den. Aquí existe libertad, no hacen falta modales, solo valor y dignidad como Leila Khaled. Aquí todos caben pero con respeto, uno es uno y si no, patada en el careto. Dice recuerdo que no me he visto así pa' provocar, me he visto así porque me da la gana y ya está. Se llama libertad, porque no lo pruebas va, la vida es una, así que fuera complejos disfruta. Deja de pensar qué dirán los demás, y si ser libre es ser puta, pues somos reputas. Y no, no necesito tu piropo, el cual es otro acoso permitido por la sociedad. Y tú, tan solo eres un baboso, no tiene nada de gracioso la violencia patriarcal. Se trata de educar, siempre en igualdad, sin importar el género, la orientación sexual. Que el enemigo es el racista, el machista, el homófobo, el que quiere cortar tus ansias de volar, el que quiere decidir si puedes abortar, que sobre tu cuerpo quiere legislar. Pero al final aprenderéis a respetar a las nietas de las brujas que no pudisteis quemar.
Búscate una chica o que tenga muchos hijos y que vote al PP, y con un novio indominado, concejal del PIB. Una chica VT, una chica VT, que se masturbe cuando salga Gallardón.
Devuelve a los supuestos, solo se podrá abortar en estos dos casos.
He visto el terror, lo narró en el micrófono Bertino Osborne en Canal Sur, contando chistes homófobos de esa maricona que va por Chiclana. A esa gentuza, aislamiento, marginación y lanzallamas, manifas, proclamas. Abajo las bodas, hay sitio para todas. En esta fiesta del pijama, pasa y te acomodas. Somos sucias, somos obreras, somos la sal de la tierra, somos transmariboyeras. La gorda, la camionera y la fácil de clase, la que no necesita un novio para realizarse, la que multa el desfase y no es tu amiga, la choni que te deja plantado porque tienes barriga. A la kinky con aros, la puta vieja desdentada que ahora no tiene pensión ni paro.
estás perdido, capullo. Como cao de Venus en la fiesta del orgullo. ¿Oyes el murmullo? Letras para adultos, que a Ronco le gusten las pollas es un hecho, no me insulto, no va a haber indulto. Gallardo en un carca, soy el marica que molesta a Morodo. Soy esa locaza, sube a esta barcaza, arco iris en las plazas. El varón blanco y rico es la única amenaza. Economía carnívora, feminismo, Tania Sánchez, no filósofa frívola. Letras inequívocas, será necesario. Aquí tomamos nota de los comentarios. Pasamos del mono azul la obra y el piropo a leer a Judith Butler mientras me toco.
Búscate una chica o vete, que tenga muchos hijos y que vote al PP. Y con un novio engominado, concejal de un PIB. Una chica o vete, una chica o vete, que se masturbe cuando salga Gallardo.
Es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno.
Será un delito. La libertad
de la maternidad. 11 de la mañana, 31 minutos. Escuchábamos una canción titulada Putas y Maricones de Los Chicos del Maíz. Es una canción fuerte. Yo les dije, era un poco pesada el contenido, sí. Pero creo que acertaba porque habla de que nosotros debemos ser libres y dice una parte de la canción: y si ser libre es ser puta, pues somos reputas. Entonces eso es a lo que voy, a lo que hemos estado hablando durante el programa, y es que cómo la sociedad logra condenarte y robarte esa libertad. Entonces hablábamos ahorita del tema de Idiprom. Para nuestros oyentes que hasta ahora se están conectando, estamos hoy con Camila y con Camilo, perdón, no me vaya a pegar. Lo que pasa es que a mí también, no crean oyentes, me cuesta, y a veces cuando hablamos por chat me cuesta, sí. Se me olvidan los cables, se me cruzan los cables, pero ya, con Camilo y con Shannon, que hacen parte de la comunidad LGBTI y nos cuentan su experiencia de vida, cómo ha sido ese proceso de transformación y cómo han sido juzgados, tildados por la sociedad. Y quedamos en la pregunta antes de salir a la pausa institucional, y era que ambos han tenido la posibilidad de estar con diferentes proyectos del gobierno. Entonces yo les decía que yo siento, desde mi perspectiva y desde lo que yo veo, que es como cuando a los niños tú les das un bombombón, se lo comen un poquito y se lo quitas porque ya no más. Entonces quiero que me cuenten cómo ha sido esa experiencia, porque han tenido que haber estado por el paso del alcalde, que primero era uno y luego era otro. ¿Qué ha pasado con eso y a qué se vieron enfrentados ustedes con esos proyectos?
Bueno, pues por mi parte sí fue muy, muy difícil, porque precisamente lo que tú decías, es un tiempito como que tú trabajas, como que medio te logras estabilizar, y ya cuando estás estabilizado o estabilizada, pum, otra vez sin trabajo. Entonces, en mi punto también fue muy difícil porque yo no estaba totalmente adentro de Idiprom, ¿ves? Porque son... En todo lado, pues, público, siempre está eso, ¿no? Los mismos funcionarios que se les acaba el contrato y les renuevan. En mi caso no fue así, porque pues yo salté de Misión Bogotá a funcionario público. Entonces fue muy complicado ese proceso, porque de todas maneras son diferentes rangos, ¿no? Entonces en ese sentido sí para mí fue muy difícil, porque imagínate, pues llevaba un buen tiempo sin empleo, pues en Misión Bogotá pues tampoco pagaban mucho, era un trabajo pues de tiempo completo también. Cuando entré a Idiprom como tal de funcionario público, pues obviamente yo dije, no, pues ojalá dure mucho tiempo, porque pues imagínate, para mí conseguir empleo es muy complicado. Y nada, pues se acabó, y desde ese entonces estoy sin empleo. Estoy mirando a ver por dónde, pero no, en integración social es muy complicado también. Entonces, y con el cambio del alcalde fue aún más complicado, porque de todas maneras, con Bogotá Mejor para Todos, muchas personas fueron, mejor dicho, salieron de integración, de Idiprom, de muchos cargos que llevaban también muchos, muchos años en esos cargos también. Entonces salieron muchísimas personas, porque el alcalde pues pensaba que habían muchas personas para hacer lo mismo que podían hacer 5, por ejemplo. Habían 10 en un patio, 5 lo podían hacer, entonces las otras 5 para afuera. Eso fue lo que pasó. Entonces obviamente para nosotros creo que tampoco había cabida.
¿Tú, Shannon? Sí, pues bueno, efectivamente, como decía Camilo, bueno, yo tuve la ventaja de trabajar en en el mandato de Petro, en la Bogotá humana. Entonces, sí, por este mandato, por esta temporada, sí hubo bastante acogida para personas sexualmente diversas, ¿no? Digamos que los proyectos que se abría y que el alcalde de ese entonces, que Petro abría, eran bastante generosos para los sectores sociales LGBTI. Pero básicamente es como tú estás trabajando en una institución del distrito, pero no estás trabajando de planta, tú estás en un proyecto y si el proyecto decidimos acabarlo en algún momento, pues se acaba y chao. Toda la gente sale, se va, toda la gente queda totalmente desprotegida y nosotros llamamos solamente a quienes vamos a pensar que, que necesitamos, ¿sí? Como que requerimos. Pero entonces generalmente buscan a las personas que pasan un poco más como por el perfil, digamos. Esto se ve mucho que prefieren contratar a chicos gays o chicas lesbianas que a personas trans, porque pasan un poco más desapercibidas y son como, encajan en el perfil y no van a rayar con la estética del proyecto, del programa, etc. Y con el cambio de administración, efectivamente se complicó todo muchísimo más, porque el alcalde Peñalosa lo que hizo fue quitar recursos para lo social y le metió fue a la infraestructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el sector salud, que es mi experiencia personal, habían un referente por cada hospital de cada localidad para cada política pública. Entonces era un referente o una referente para política LGBTI, otro para política prostitución, otro para adultez, para juventud, etcétera, discapacidad y etnias. Pero hoy en día hay un solo referente por cada subred, y una subred puede abarcar hasta 5 localidades, un referente por cada subred para todas las políticas públicas. Entonces es como se sobrecarga simplemente para no pagar tantos contratos.
Bien, yo quería preguntarles a ustedes cómo ha sido su vida estudiantil. Pues me pregunto si han estudiado algo o por qué no lo han hecho, o pues no sé, qué tienen que contarme.
Bueno, yo desde que salí del colegio, yo salí de técnico social en cocina, entonces pues tengo un técnico en cocina, por ese lado. En realidad, universitarios, aún no, pues por lo que les comentaba, sinceramente a un amigo, conozco un amigo trans que le pasó en la universidad, pues estaba en el baño, según lo que me contó, estaba en el baño de hombres, él no se puede hormonizar porque él sufre de la tiroides. Cuando una persona sufre de la tiroides o del corazón, no se puede hormonizar. Entonces, no se puede hormonizar, entonces por ende obviamente tiene muchas características también femeninas, sí, físicas, pero pues él se identificaba como hombre. Y entró al baño y allá lo cogieron los tipos de la misma universidad y le dieron una paliza que no te imaginas. Entonces, en ese sentido, pienso que las universidades tampoco a veces como que no sé, como que ignoran total el tema a veces o... ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces yo preferí primero cambiar todos mis papeles y pues eso es demorado. También por otro lado, pues porque como les dije también, a veces mis papás como que no me apoyan total en el tema. Entonces decidí pues todo lo que consiga conseguirlo por mis propios medios y pues como precisamente el tema de trabajo es muy complicado, no he podido entrar a una universidad.
Ok.
Bueno, yo salí del colegio y entré a la universidad distrital a estudiar tecnología en electrónica. Hice 3 semestres en ella, pero me retiré de la universidad porque fue cuando comencé todo mi proceso de transición, o cuando comencé a reencontrarme a mí misma. Entonces dije como tengo que parar, tengo que hacer un alto y comenzar a explorarme más, ¿no? Además también porque el contexto de la universidad de esa sede, que es en Ciudad Bolívar, es bastante machista, bastante fuerte y de por sí yo siempre he sido una persona bastante femenina, entonces con ciertos ademanes y ciertas actitudes que para las personas más masculinas de esa universidad pues rayaba un poco y era como complicado, ¿no? Además de que generalmente yo trato de ser como muy visible, ¿no? Entonces yo estaba trabajando en la cooperativa de la universidad, en la cafetería, entonces pues para muchos era como complicado que yo les tuviera que calentar el almuerzo, que yo les estuviera vendiendo el refrigerio, que yo les estuviera como atendiendo. Entonces yo dije como no, más voy a hacer un alto, voy a reencontrarme, voy a analizar, voy a llenarme de argumentos, de motivos para poderme defender y ahí sí comenzar a estudiar. Hice también todo el proceso de cambio legal de mi nombre, el sexo, el componente sexo en la cédula Y actualmente ya estoy estudiando hace un año en el SENA, Tecnología en Producción Multimedia.
Muy bien, 11 de la mañana, 40 minutos. Les decía fuera de micrófonos que el tiempo aquí vuela y ya casi estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Pero antes de que nos fuéramos, sí quisiera que cada uno dejara como su marca acá en Uniminuto Radio, y es que siempre nosotros dejamos como un consejo o una crítica o qué quisiéramos que cambiara en nuestra sociedad respecto a esa igualdad de género. Porque es que yo me pongo en el lugar de ustedes y Camilo sabe que yo también sufrí de eso, y es muy fuerte que la sociedad tenga la capacidad de humillarte y de maltratarte al punto que rompe tus sueños, rompe tus ideales, y es muy difícil uno lograr salir de ese hueco en el que te hunden. Entonces por eso yo me identifico tanto con ella, y es como con Shannon sobre todo, respecto a que uno tiene que tener la capacidad de decir: no me importa el resto del mundo, o sea, hago una barrera, hago una pausa y me encuentro conmigo mismo. Esa parte me encantó mucho, porque los seres humanos hoy en día nos dejamos contagiar, nos dejamos llevar por la sociedad y permitimos que la sociedad nos moldee a nosotros, y no por el contrario, nosotros simplemente ser como soy y que la sociedad se dedique a aceptarme así. Si no le gusta, pues que no me miren, porque es que duele mucho que eso sea así. Entonces quiero escuchar de cada uno de ustedes, incluso también de Daniel, de su perspectiva, como también mi compañero acá de mesa de trabajo del día de hoy, es que vamos a dejar el día de hoy nosotros aquí estipulados frente a esa igualdad de género que debe existir aquí en Colombia. Camila, Shannon, Daniel, ¿quién quiere empezar?
Bueno, pues antes yo iba a comentar algo respecto a lo que acababa de decir y se me pasó.
Dale.
Y es básicamente que en un ámbito de educación superior no se ven tanto a las personas trans, precisamente porque tienen miedo a que le pasen cosas como lo que le sucedió al compañero de Camilo, que lo agredieron en el baño, o que lo van a violar, o que le van a hacer como mucho bullying. Entonces, precisamente por evitar estos actos, las personas trans muchas veces prefieren evitar estos lugares, o incluso los hombres trans, que tienen la facilidad muchas veces de pasar desapercibidos, de manifestar que son personas trans. Entonces es como hacer la pequeña cuña.
Perfecto.
Y con respecto a qué les dejo a las personas o qué crítica les hago, es que pues no debemos criticar a las personas. O sea, algo que yo siempre he dicho y puede sonar muy cliché y todo, es como: no debes juzgar a alguien sin llegar a conocerlo o conocerla, ¿no? Y es básicamente no dejarnos guiar por los estereotipos, por los estigmas sociales que las personas generan. Digamos que si bien yo sé que hay ciertas mujeres trans que pueden ser prostitutas, bueno, ejercer el trabajo sexual, o que pueden ser en algunos casos agresivas, uno tiene que llegar a investigar por qué lo son, por qué las llevó a ser agresivas, qué las llevó al trabajo sexual. Sí, efectivamente muchas están a gusto en ese proceso, pero muchas es porque tuvieron que salir corriendo porque las iban a matar de sus pueblos y tuvieron que llegar acá a buscar con qué comer. O son agresivas porque tuvieron que generar una estrategia para defenderse todo el acoso y todo el maltrato que incluso la misma policía genera sobre ellas. Uh-huh. Y digo sobre ellas porque gracias a Dios yo no he tenido que llegar a estas instancias. Pero entonces es eso, tenemos que llegar a conocer a una persona para poder generar una crítica personal sobre quién es cada quien. Y también hacer la separación de qué es el sexo y el género, porque no podemos seguir mezclando lo uno con lo otro. Más cuando el género es algo meramente cultural que se puede moldear.
¿Camilo?
Bueno, yo sí quisiera decirles a todos que...
Y todas.
Exacto, todos y todas. Sí, porque también hay mujeres escuchándonos. Pues nada, respecto al tema, sí me gustaría que... Como que... Si no entienden algo, uno entiende que a veces no saben del tema, ¿sí? Porque muchas personas como que, bueno, sí, obviamente no lo viven, no saben. Pero como que si se llegan a encontrar con personas así, o por ejemplo, hay una vaina que a mí me enfurece tanto, y es como que no se metan con mis niños, que no se metan, o sea, bueno, yo lo acepto y te acepto a ti, pero cuidado, pues no va, si me entiendes, no se va a meter con sus hijos, pero hay que pensar que uno también fue niño, que uno también fue niño, uno tiene una niñez. Y desde esa niñez es que comienza uno, dependiendo de eso, y a todos los papás y las mamás que tienen niños, yo pensaría que ojalá los apoyaran, ojalá, porque es muy difícil para uno mismo. Y pues que ojalá estos papás o estas mamás apoyen a sus hijos e hijas a poder construir esa identidad que ellos quieren, no lo que los papás les quieren imponer. Porque eres niña, entonces las Barbies, no los carritos, no, porque los carritos son para los niños, o sea, tú no. ¿Pero por qué? Porque a mí me pasó así, o sea, yo quería carros, pero no sé por qué quería carros. Uno no lo asocia con hombre o mujer, simplemente a uno le gusta. Y pues nada, que dejen experimentar a sus hijos e hijas esto que es tan importante, porque un niño no sabe qué es ser mujer, un niño no sabe qué es ser hombre, simplemente es lo que es. Entonces, me gustaría mucho dar este mensaje a todos que nosotros no solamente somos adultos, hombres transgénero, mujeres transgénero, lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, sino que también fuimos niños y pasamos por ese proceso. Entonces, me gustaría mucho que las personas entendieran eso, no que es una cosa de morbo solamente, porque así lo ven. Entonces, que uno también tuvo una inocencia y desde esa inocencia uno ya sabía qué era lo que iba a hacer en la vida.
¿Daniel?
Sí, no, pues yo la verdad no sabría qué decirles. Yo creo que pues la discriminación, sobre todo en temas de género, es como una cosa un tanto insostenible, ¿no? Pues a mí me parece que uno debería fijarse siempre en, digamos, en la teoría, en el argumento racional. Y si uno lo analiza desde ese punto de vista, la verdad es que discriminar o digamos, lo que estaba diciendo Camilo sobre, no sé, el daño a los niños o cosas como las instituciones sociales, pues en realidad no tiene ningún fundamento, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que, pues no sé, que no se debería discriminar a nadie, menos por cosas que no tienen ningún sustento, ¿no? Pues es mi opinión, no sé.
No, y es muy válida, Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron en sintonía a través de los 1430 AM o por www.uniminutoradio. Los que estuvieron conectados a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn. Y un agradecimiento muy especial a Camilo y a Shannon por haber aceptado esta invitación y atreverse a contar esa otra parte de la historia, porque siempre tenemos como una fachada, pero detrás de esa fachada hay muchas cosas por contar. Se nos queda muchísimo por hablar porque este tema es amplio, pero seguiremos y nos veremos aquí en otra emisión. Y me voy con una frase que la dije, creo que fue... No me acuerdo si fue el lunes, el martes, el miércoles o el jueves, pero vuelvo y la digo, y es que, como decía Melendi, al final, ¿cómo es que ya se me olvidó? Al final de criticar sale lo que somos, ¿sí? Algo así, ya se me olvidó cómo es que es. Bueno, en fin, pero es muy buena y es eso, y es una invitación a todos nuestros oyentes a que apoyemos a nuestros hijos, no seamos así, o sea, no somos nadie para juzgar, para tildar a las personas que nos están rodeando, porque... Nosotros todos somos seres humanos y en el fondo todos tenemos un mismo corazón y por eso somos iguales. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Los dejamos con toda la información del mundo. Muchísimas gracias a nuestro control master Daniel y nos vemos. Chao, chao.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.